Bé, i avui és dimecres. El dimecres és un dia en el que parlem de cuidar-nos tant per dins com per fora. Per això tinc Alicia Santos, que ella és la directora de la clínica del doctor Rojo. Buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de efectos secundarios. Por ejemplo, viene el verano y todo el mundo nos ponemos a dieta, o casi todo el mundo, menos algunos privilegiados.
Ajá.
Y esto significa que perdemos peso.
Eso es lo ideal, cuando uno se pone a dieta, vamos, esa es la intención.
Esa es la finalidad.
Sí.
Y cuando perdemos peso, hay que elegir entre... Una vez me dijiste una frase que se me quedó grabada.
Sí, yo soy muy de frases así, muy del pueblo llano. ¿Qué te dije?
Hay que elegir entre cara o culo.
Pues eso. A estas edades sí. Cuando tienes 20 años no es el caso. Pero ya a partir de cierta edad sí que es verdad que si queremos... Si tenemos tendencia a tener un peso por encima del que nos toca y queremos perder peso, pues normalmente pues lo vamos acusando en la cara. Porque, claro, perdemos una cantidad de peso, pero el peso no se pierde de donde nosotros elegimos. O sea, yo quiero elegir pecho y cadera. Pues no. Pues empiezo perdiendo todo lo que no quiero perder. Y sobre todo se nos nota mucho a estas edades en la cara.
En mi caso, la frase fue perfecta, o cara o culo.
Bueno, pues, pero bueno, tú estás divina de cara y de culo.
La cara,
o sea, que
es,
no te quejes.
La cara es algo que preocupa. Ojo, la cara y también los brazos, sí. Los muslos.
Sí, claro. Sí, todo lo que acusa más la flacidez.
Vale.
La verdad.
Hemos conseguido el primer reto, que es perder peso, que le damos gracias a Dios y mil veces por haberlo conseguido.
Y si no, pedimos que las amigas engorden, ¿no? Si no lo conseguimos nosotras, pues ellas que se lo cojan.
Y arreglo seguido, ¿qué solución tengo para que donde había grasa no se note? Porque...
Vale, lo ideal es lo que decimos siempre, ejercicio. O sea, lo ideal es que... conforme vamos perdiendo peso, vayamos ganando músculo. Entonces, ese espacio que estaba ocupando la grasa, lo sustituyamos por músculo. Que muchas veces eso revierte en que la cantidad de peso, o sea, el número que nos marca la báscula, no va a ser el que nosotros pensábamos que íbamos a lograr porque el músculo pesa más que la grasa. Entonces, por eso cuando uno hace una dieta, pues no solo se considera el peso, se toma también, bueno, medimos también la proporción de grasa que hemos perdido, la proporción de músculo que hemos ganado, si es que hemos ganado, eso los perímetros, ¿no? Medimos perímetro y los pliegues corporales. Entonces, medimos con un aparatito especial que es un poquito desagradable porque pellizca un poco fuerte, pues medimos con... El grosor de esa capa de piel, que como la piel es, siempre lo contamos, epidermis la más superficial, dermis la de dentro, y ya entre el músculo y la piel tenemos la hipodermis, o sea que es donde está el tejido graso. Entonces medimos el grosor y con eso vemos si hemos perdido grasa o hemos perdido músculo, que no nos interesa para nada.
Y ahora llega cuando yo me pongo en el lugar de ese ejercicio y yo, que he sido una persona que ha hecho mucho ejercicio, con el paso del tiempo ya no me apetece hacer un ejercicio tan duro. Es decir, entonces sí me puedo encontrar con que el músculo no me salga, no me dé tan buen resultado. Entonces, ¿qué?
¿De qué?
O sea, ¿Qué remedio podemos poner?
¿Para estimular el músculo o
no?
No.
Para evitar esa flacidez.
Para evitar la flacidez.
¿Hay remedio para evitar esa flacidez?
Sí.
Porque la intensidad del ejercicio ya no es tan... a mí ya no me resulta tan agradable.
Sí, no, y la calidad. Y realmente lo que siempre comentamos, la calidad del colágeno, pues con la edad, pues cada vez tenemos peor calidad. O sea, nuestras células lo fabrican menos y peor.
Vaya, entonces, que lo que te estoy pidiendo, Alicia, es una ayuda, es decir, dame algún premio.
Sí, como el de la tele, ¿no? Una solución, quiero.
Eso es.
Vale, pues vamos a trabajar el colágeno. Entonces, ¿el colágeno cómo lo trabajamos? Pues siempre lo explicamos, o haciendo que el colágeno se destruya para fabricar nuevo, que es lo que no queremos, o simplemente haciendo algo que lo estimule. Entonces, en el caso de los bracitos, por ejemplo, que lo que decíamos, ¿no? Que cuelgan, como antes lo has definido como el col de Tito, que me ha hecho mucha gracia.
Pues más o menos.
Pues eso. Pues en esas circunstancias, por ejemplo, los hilos tensores que todo el mundo piensa en la cara, ¿vale? En realidad los hilos, siempre lo decimos, los hilos, la finalidad primera no es que tensen, su finalidad principal es que estimulen la fabricación de colágeno. Entonces, eso, con los hilitos estimulamos el colágeno y también recolocamos un poquito el láser, el Q-switch del que siempre hablamos, es maravilloso, con eso estimula el colágeno. Fantástico también, pero sobre todo es muy importante eso, que la gente que se ponga a dieta, que sea constante, que haga ejercicio, aunque no sea un ejercicio, no hace falta volvernos locos, además a ciertas edades, lo que dices tú, ni tenemos tiempo, ni tenemos ganas, ni tenemos ya las mismas condiciones físicas.
No tenemos la misma energía.
No, además es que es normal.
Entonces, yo vuelvo a la solución más fácil, lo siento, vale, Alicia, pero sí, cada
sí.
una...
Sí, sí, cada una lo suyo.
Entonces, si nos vamos a esos hilos tensores, sí. La finalidad, porque claro, tú imaginas, te ponen un hilo tensor y luego que el hilo tensor desaparece,
claro.
tiene una función específica.
Sí, sí, la función principal de los hilos no es tanto tensar, que sí que los aprovechamos para tensar un poquito, sino para estimular el colágeno. ¿Y de qué forma lo hace? Pues los hilos regeneradores de colágeno están fabricados de un material que es con el que inicialmente se hacían las suturas de corazón. ¿Por qué? Porque es un material que tiene que ser muy resistente, ¿vale? El corazón es el músculo que trabaja muy fuerte. Y tienen que, claro, no es como cuando luego después de una intervención de otro tipo te quitan los puntos. No van a abrirte luego para quitarte los puntos con los que te han suturado el corazón. Entonces es un material que al cabo de los meses se reabsorbe. Muy resistente, pero que se reabsorbe y estimula mucho la fabricación de colágeno. Entonces,
con lo cual hace un recogimiento natural.
Claro, claro. Lo que vamos a hacer es lo ponemos en las líneas, en, hacemos vectores en los que nos interese que se cree tensión. Entonces, con eso ayudamos a que el cuerpo vaya fabricando colágeno en esa dirección. Y al cabo de los 4 o 5 meses, esos hilos ya se han reabsorbido, pero permanece nuestro colágeno.
Pues solución quiero, solución tengo.
Mira qué fácil.
Algo que también me preocupa mucho y es el cambio de dieta, es decir, no comemos igual, con lo cual el intestino, que para mí es un cerebro.
Es el cerebro.
Detecta que está pasando algo, con lo cual o al menos es lo que me dicen, estreñimientos y diarreas en un sentido y en el otro.
Vale. La diarrea normalmente es lo que se suele llamar la diarrea del viajero, ¿vale? Que suele ser por el cambio drástico. En realidad muchas veces siempre le achacamos a los cambios de aguas, ¿vale? ¿No? ¿Qué he cambiado de aguas? Bueno, en realidad suele ser más de tipo bacteriano que en caso de diarreas. El estreñimiento sí que es por lo que tú comentas, por los cambios de hábitos. O sea, ya pues nos relajamos y ciertos hábitos que durante el año estamos cumpliendo, pues cuando llega el verano, pues va todo por el aire.
Pero si tomemos más líquidos...
Sí, más fruta, más verdura...
¿Por qué se provocan estreñimientos, por ejemplo?
Pues es una cuestión también de microbiota, ¿vale? De todas formas, teóricamente... Estamos diseñados, somos estacionales, o sea, cuando José Luis, el doctor Rojo, nos hablaba de los ciclos circadianos, o sea, el ciclo estacional existe, se supone que nuestro cuerpo está adaptado por eso es tan importante el comer la fruta y verdura de temporada.
Eso.
Entonces, realmente, o sea, ya hay gente que está dedicándose a estudiar eso, cómo influye el comer fruta verdura y fruta fuera de temporada, ¿cómo nos influye? De hecho, hay hecho experimentos en, bueno, pues lo típico, siempre utilizan ratones. Si se utilizan ratones, porque su vida es corta, pero es muy equivalente su forma de... Su metabolismo es muy parecido al nuestro. Entonces se extrapola, ¿no? Si un ratón vive, me lo invento, pues 2 meses, pues 2 meses equivalen a lo mejor a nuestros 60 años de vida. Entonces, por eso se utilizan animalitos, los ratoncitos van fenomenal porque se crían muy rápido, es muy fácil de... Bueno, pues se ha visto ya en ratones cómo la misma fruta fuera de temporada les engorda y en temporada no les engorda. O sea, son...
Qué buen dato, ¿eh?
Sí, Sí, es lo que decimos, ¿no? Cuando hablamos también de la gente que tenemos más dificultad para adelgazar, porque tenemos esa genética ancestral que no ha mutado, pues en este caso se está mirando a ver qué genes influyen también en eso, que realmente sí que estamos preparados, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para comer estacionalmente.
Y otra cosa que también me preocupa es, por ejemplo, digamos, ¿no? En, no sé, en China hay un tipo de comida,
sí,
y yo he nacido en Europa. A mí me influye, es decir,
muchísimo.
Porque claro, ahora podemos comprar cualquier fruta y cualquier verdura.
Sí, es así. Lo que comentabas tú era lo que yo creo que hace tiempo hablamos, sobre todo cuando hablábamos de mujeres, por ejemplo, en menopausia, que hace en los años 80 se puso de moda, bueno, se vio que las mujeres orientales no tenían sofocos. Y dijeron, bueno, pues vamos a ver qué hacen distinto las orientales de nosotras para... Y entonces se vio que la soja produce un subproducto que ayudaba con el tema de los sofocos. ¡Ah, fenomenal! Pues vamos a dar soja a todas las menopáusicas con sofocos. Y resulta que solo el 10% de las mujeres que consumían esa soja les servía para evitar los sofocos, esos efectos secundarios de la menopausia. Luego se averiguó que era que, claro, su microbiota, la microbiota de la gente oriental es distinta, tienen patrones saludables distintos de los que tenemos los occidentales y de los que tienen, por ejemplo, en el África. Entonces, porque están adaptados, o sea, claro, no los, por ejemplo, en África la microbiota produce otro tipo de vitaminas. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen menor consumo de proteínas, no tienen alcance como nosotros los supermercados en los que compras de todo en cualquier época del año.
Y otra cosa que también deberá preocuparnos, pero no ahora, porque hablamos de efectos secundarios, será... Ahora nos vamos todos a tomar el sol.
Sí,
todos.
Todos.
Pero es que resulta que estaremos, será aproximadamente un par de meses. Y luego volveremos todos con un exceso de sol,
sí,
sobre todo en lo que acabaremos mirándonos hasta final, bueno, hasta el próximo verano, que es la cara.
Y claro, que es lo que se ve, porque el culo no lo enseñamos normalmente en invierno. Bueno, hay de todo, ¿eh?
Y también lo protegemos, es decir, sí, llevamos bikini, llevamos bañador, pero sí, es que la cara...
Sí. Esa es la insistencia que tenemos siempre, que yo sé que soy muy pesada con lo de la protección solar, el factor 50. Vamos a ver, es lo que comentábamos aquella vez de cómo funcionaba un protector solar, ¿no? O sea, es un filtro que nos permite tener la piel protegida durante un cierto tiempo. Cuanto mayor es el filtro, más tiempo estamos protegidos. Pero, vale, el problema está en que cuando uno ya ha alcanzado el tono bronceado, piensa, ah, pues ya estoy protegido. No. No, no estamos protegidos, seguimos haciendo que se estimulen células y pudiendo hacer una estimulación excesiva que eso derive en un cáncer, ¿no? Entonces, insisto, o sea, vamos a broncearnos, pero con sentido común, ¿vale? No pretendamos broncearnos la primera semana estaría como un conguito. O sea, démosle al cuerpo gradualmente, hagámoslo despacito y protejámonos más la cara, o sea, porque las... Lo que decías tú, o sea, es el cuerpo, luego lo vamos a llevar cubierto y no vamos a darnos cuenta de si se nos ha manchado, si nos hemos pelado.
Ojo, lo llevamos cubierto, pero a todo esto, cuando yo, por ejemplo, llego a tu consulta y hacer la carbo, por ejemplo, y yo no me veo la espalda.
Vale.
Y es cuando llega el momento de decir, esto sí, hay que tratarlo.
Sí, sí, nosotros normalmente a nuestros pacientes habituales que les hacemos algún tratamiento corporal, sí que, por supuesto, si vemos nosotros llamamos nepus, ¿vale? Algún lunar sospechoso, ante la duda, siempre somos partidarios de quitarlo, analizarlo y quedarnos tranquilos. Pero si no, lo que hacemos es un mapeo. O sea, mapeamos, tomamos imágenes en general y con un dermatoscopio, que eso nos permite ver el lunar, las características que tiene, la profundidad, el tipo de pigmento, la coloración, el tamaño, la forma, y con eso hay una serie de indicios que nos indican si tiene posibilidad de malignizar o si es un nevus benigno.
Porque tenemos la mala idea de ir a sufrir sufrimos para ponernos, para tener tono, en vez de irnos a la playa, al borde del mar, sí, a escuchar las olas, o a correr.
O a hacer castillos de arena con los niños.
Por ejemplo, y lo que hacemos es disfrutar de la naturaleza, no. Vamos, porque el pegarte una... Y si yo de posate la pancha al sol, es terrorífico.
Sí, yo creo que eso, la última vez que lo hice, tenía menos de 20 años.
Y acabamos el verano con una mancha más.
Sí.
O en una pierna, en un brazo, de estas que luego cuando vas perdiendo el color, te las has encontrado.
Sí, no, y luego además con la edad también lo que ya nos aparecen más, ya no solo son hiperpigmentaciones, o sea, ya no son manchas oscuras, sino todo lo contrario, hipopigmentaciones. Vemos esas pieles que están muy bronceadas, ¿sí?, y están todas llenas de puntitos blancos.
¿Blancos? Uh-huh. Es cierto. ¿Pero hay solución para esto?
Para las hipopigmentaciones es más complicado.
¿Y esto todo viene de no haberse protegido?
Claro. Uf. Claro, todo eso viene de la memoria. O sea, la piel tiene memoria. Nuestra generación, que hemos maltratado mucho a nuestra piel, está pasándonos factura ya de mayores.
Por eso que hoy, como queríamos hablar de los efectos secundarios, habríamos hablado al final también de esta entrevista de esos efectos que no queremos tener cuando acabe el verano.
Claro, por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños. O sea, intentar los bebés, sería ideal que no se expusieran al sol de playa de adultos, ¿vale? Con esa intensidad. O sea, sí, los bebés tienen que tomar el sol para... Pues hay que sacarlos en horas en las que el sol no esté muy ahí, muy fuerte para su vitamina D.
Que a verlas, haylas.
Pero esto es, yo sufro mucho cuando veo a esos bebés en la playa que los tienen ahí. Eso es que su piel no es la nuestra. Y eso a la larga pasa factura. Entonces, que tener mucho cuidado con los bebés y con los niños. Que los niños, aunque tú llegas a la playa, los untas todos. Los dejas y se rebozan en la tierra y se hacen una croquetita entre la crema solar y la arenita. Y dices, mira, qué croquetita. Pero claro, luego esa croquetita se mete en el agua y desaparece el protector solar. Entonces, hay que estar muy pendiente de irlo renovando. Porque siempre insistimos, el protector solar tiene una duración. O sea, a las 2 horas... lo hemos absorbido, ha desaparecido el filtro, entonces hay que irlo renovando. Pero es que si nos metemos en la playa o si sudamos muchísimo, también se va eliminando el protector. Entonces, sí, soy súper pesada, ya lo sé, mis hijos me dirían, mamá...
Queremos
que sea como la gotita esa, ¿no? Que al final dices, bueno, de tanto irla esta pesada, pues que nos hagan caso y que protejan la piel, la suya y sobre todo la de los niños.
Alicia Santos, directora de la clínica Doctor Rojo. ¿Recordamos dónde está la clínica?
Sí, está en la calle Pérez Bayer, es una planta baja, el número 1, y ahí os esperamos con todas las dudas que tengáis.
Muchas gracias por haber estado aquí.
A ti, buenos días.